el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de febrero. Antes de nada, gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En medio de toda la tormenta arbitral, del enfado de los clubes, especialmente el Real Madrid, y de la presión que ejercen las redes antisociales, llega el caso Munuera Montero, el árbitro del pasado sábado en Pamplona. Diversas informaciones señalaban ayer que una empresa de la que es uno de los socios, Talentus, tenía negocios con la Liga, la UEFA, la Federación y algunos clubes, algo incompatible con el código ético al que están sometidos los colegiados. El Comité Técnico de Árbitros y la UEFA han decidido no darle partidos mientras se investiga todo. Munuera quiso aclararlo todo anoche en la cadena COPE, donde fue rotundo al indicar que nunca ha recibido cantidad alguna proveniente de ningún organismo o club deportivo. Su empresa, asegura, solo se dedica a dar conferencias sobre los valores del deporte y, de modo desinteresado, repica ofertas de trabajo que hacen entidades deportivas para ayudar a los que están en busca de empleo. Y denunció, de modo muy enfático, el sufrimiento que está padeciendo su familia.
Ningún duro de ninguna entidad deportiva, lo digo en mayúscula, nunca, jamás, el primero que haya vertido una denuncia falsa, una acusación falsa, una difamación sobre mi persona, vais para adelante, es que ya está bien, punto y final. Esto es imposible, esto es inaguantable. Esta difamación, esta calumnia, uno la aguanta bien, porque sabe a lo que se enfrenta cada fin de semana y estamos ya acostumbrados, por desgracia. Pero mis padres, coño.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, con el Madrid City de esta noche en el Bernabéu, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aprobada una nueva rebaja fiscal en la Comunidad de Madrid, la número 32 desde que gobierna la presidenta Díaz Ayuso, tiene que ver con el impuesto de sucesiones y donaciones en tres aspectos, como ha explicado el portavoz regional Miguel Ángel García.
Establecer una bonificación del 100% en el caso de las donaciones entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, es decir, se eleva del 25 al 50% la bonificación para las operaciones entre parientes de segundo y tercer grado, aquellos hermanos que hereden de sus propios hermanos y también los tíos y sobrinos, es decir, los parientes por consanguinidad. Elimina el requisito formal de elevar a documento público ante notario las donaciones, sean del grupo que sean, inferiores a 10.000 euros, lo que elimina mucha burocracia que hasta ahora tenían.
En el informativo les vamos a contar también la respuesta de Podemos a las acusaciones contra el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, que ha vertido un ex colaborador de Pablo Iglesias que trabajaba en su canal de televisión. Se trata de Sergio Gregory. El audio lo ha difundido ABC. Vamos a escuchar también a Ione Belarra, secretaria general de Los Morados en Televisión Española, que defiende que en Podemos, siempre que han conocido cualquier indicio de violencia sexual, han actuado, aunque matiza.
Si es un baboso que babosea chavalas y que lo hace además de forma sistemática, como parece, según los rumores y según, ya no rumores, porque Monedero, pues sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí, por allá, o sea, fue como muy incómodo todo eso, ¿no?
Y no hay más que leer sus tweets y otros que tiene. Creo que se valoran absolutamente solos, ¿no?
Y este miércoles seguimos hablando de la que se montó ayer en la calle Puebla de Sanabria de Villaverde. Insólito, igual lo han visto las imágenes, una cabra en el alféizar de una ventana de un quinto piso. La propietaria, que dice que el animal no es suyo, así que se sigue buscando al dueño. Operativo de los bomberos desde la terraza del inmueble para rescatar, según dijo a Madrid Directo la propietaria del piso, a una cabra que había caído del cielo.
Déjala que viene sola, déjala que viene sola.
Como había poca distancia, poner el tablero espinal haciendo un tipo de pasarela, dejándole un poco de comida y al final la cabra ha venido hacia la terraza ella sola.
Y nos la llevamos al centro de protección animal a buscar una casita de frente.
Parcelita para tenerla.
Cuando me han dicho lo de la cabra me he quedado cuadros.
O la habrán cogido de algún lado o no sé, porque esa cabra aquí, que sepa yo, nunca la he visto.
Pues del Toro, no ha sido el último rescate, el único rescate de las últimas horas. El Seprona ha rescatado a un mono capuchino que estaba encaramado a un árbol en Mejorada del Campo. Estaba desnutrido y en estado crítico. Lograron capturarlo con redes y un dron. También se está buscando al dueño.
Final feliz, por tanto. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo del día. Partido grande esta noche en el Bernabéu, de los que marcan una temporada. La diferencia entre pasar o no pasar a los octavos de la Champions es abismal. Habrá llenazo, el recibimiento habitual de las grandes ocasiones y toda la carga emotiva de las grandes noches. Fede Valverde nos relata el que espera sea el guión perfecto para el Real Madrid.
Salir concentrado, salir fuerte, intentar que sea una linda noche, una noche recordada por todos los madridistas, que sea otro partido que no acerque más al título más lindo de todos acá, que todos queremos apoyarnos entre los jugadores y la afición, que estemos unidos y que bueno, que todos tiren por el mismo lado, que bueno, como te digo, ojalá pueda ser una linda noche.
Una duda en el once de Ancelotti, la de Asensio Camavinga. En función de eso, Tchouaméni jugaría bien en la defensa, bien en el medio campo. Los otros 10 están claros. El arbitraje correrá a cargo del rumano Kovacs. Ancelotti dice estar más tranquilo con los arbitrajes europeos que con los de nuestra liga.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí, sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucho menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario, que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. Entonces la calidad es muy alta en este sentido.
Guardiola prepara cambios en el 11. Con respecto a la ida, pueden entrar el español Nico González y el egipcio Marmoush, y se quita la piel de cordero. En realidad nadie creímos nunca lo que dijo, aquello de que tenemos un máximo un 1% de pasar. Mintió, sí, y lo reconoció.
¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%?
No, no, yo creo que tenéis más.
Pues esta vez os mentí. Estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no ha dado un duro nadie por nosotros. El 1% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para evidentemente defender, pero intentaremos, claro que sí.
Además del Madrid City, esta tarde noche se disputan 3 eliminatorias más. 2 están decantadas. Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund reciben a Brest y Sporting de Portugal con 3 goles de ventaja. Y una está incierta. El PSV recibe a la Juventus con la necesidad de remontar el 2-1 adverso de la ida. Ya tenemos a 4 equipos más clasificados para los octavos de final. El Bayern Múnich evitó la prórroga en el último suspiro con un gol de Davis y acabó tumbando al Celtic. 1-1 final. La noche fue una tragedia para los italianos. Se quedaron fuera Milan y Atalanta, frente a Feyenoord y Brujas, que sí lograron el pase, como lo hizo el Benfica tras empatar a 3 en Lisboa contra el Mónaco. Ya tenemos sanción para Jude Bellingham. El comité de disciplina le sanciona con 2 partidos por la expulsión de Bellingham, o la expulsión del jugador británico en Pamplona. El club blanco ya tiene conocimiento de la sanción que va a recurrir ante el comité de apelación. Disciplina considera la acción como un menosprecio. La cumplirá, por tanto, en Liga contra Girona y Betis. Y, como digo, el Madrid recurrirá a la sanción. Y le han caído 3 partidos de sanción al jugador del Leganés, Munir, que fue expulsado contra el Alavés el pasado sábado. Al margen del caso Munuera, del que os hablaba en el prólogo, el arbitraje es a día de hoy un pulvorín. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, deja claras 2 cosas. Una tiene que ver con el Real Madrid y otra con el arbitraje español en general.
Lo que pasa es que hay un club que hace mucho más ruido que antes y parece que todo pasa. La reflexión que hay que hacer, que es una reflexión que ya hicimos en su momento, es que el arbitraje español creo que es francamente mejorable. Siempre cuando dicen son los mejores árbitros del mundo, no sé dónde está esa clasificación, ¿no? Porque yo sé que los clubes están descontentos en general desde hace tiempo.
El Leganés presentó anoche su documental Sueña el Leganés en Parque Sur, que se emite en Dazón y en el que se vive en primera persona y con sus protagonistas el fantástico ascenso de la campaña pasada. Estrellas cinematográficas por un día. Sergio González, capitán pepinero.
Sí, es algo extraño venir al cine para verse uno mismo, pero creo que es muy bonito lo que vamos a ver hoy. Es una temporada histórica la que vivimos y rememorarlo en un documental creo que es algo muy bonito, que vamos a disfrutar muchísimo.
El presidente del Getafe, Ángel Torres, estuvo ayer por la tarde en la gala del 25 aniversario de la Federación de Peñas del club y allí dejó esta llamativa frase sobre lo que le ocurrió en el palco del Girona en Montilivi el pasado viernes.
Lo del último, el último tuvimos todos los problemas del mundo en Girona para salir de allí, es decir, incluso hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no los saluden.
Y en el Rayo, el partido de Barcelona dejó varios nombres propios, uno de ellos el del guardameta Augusto Batalla, que está firmando una gran campaña y que acaba contrato el 30 de junio, ya que está cedido por River. En declaraciones a La Razón asegura que ya se está negociando su continuidad y que él quiere quedarse.
Sé que están en conversaciones, mi pase pertenece a River, habrá que negociar, habrá que ver si el club denota esas ganas que por lo menos me lo dicen a mí de contar conmigo, que lo muestren, que lo hagan real, que lo hagan tangible, no niego ni oculto que me encantaría seguir.
Tenis Master 1000 de Dubái está jugando ahora mismo Paula Badosa contra la kazaja Rybakina, buscando un lugar en los cuartos de final. Paula ha ganado la primera manga por 6-1, ha perdido la segunda en el desempate 7-6, la ha perdido por 10-8 y están en la tercera, donde Rybakina está dominando por 2-1. Además, Carlos Alcaraz jugará sobre las 3 y media contra el italiano Luca Nardi en el ATP 500 de Doha. Nardi, 21 años, es el número 85 del mundo. El que gane se mete en cuartos. Motor, en Londres se presentaron todas las escuderías de modo simultáneo en el 75 aniversario del Mundial de Fórmula 1. Allí estuvieron Alonso y Carlos Sainz. Alonso dijo que su coche cambia en un 95% con respecto al año pasado, pero dice que espera estar en la pelea por el título en 2026. Y Sainz no descarta pelear por podios este año con Williams, aunque sabe que sería sorprendente. Y en la Liga de Fútbol Sala, 18ª jornada, cayó Inter Movistar en casa 3-4 contra el Barça. Los madrileños, que no perdían desde el pasado 29 de noviembre, mantienen el liderato a pesar de la derrota.
La pesadilla es nuestra, lo dijo el Madrid, que cuando juegas mucho, mucho mejor, excepto un año que ganas 4-0, los demás, donde tenías que venir aquí ya casi de paseo, y tenemos que venir a hacer una otra épica, pues tienen la capacidad de resistir y defender, y luego su calidad que tienen. Está muy bien educado, el Madrid siempre ha sido así, educados a competir como se debe hacer en los grandes eventos.
Guardiola hablando de la pesadilla que es para el City y el Real Madrid, aunque es recíproco en algunos casos, porque últimamente las eliminaciones se han repartido. Enseguida estamos con todos los detalles del encuentro, pero la noticia de última hora está en torno a la sanción que le impone el comité de disciplina a Jude Bellingham y que es de 2 partidos. Se perderán los 2 próximos partidos del campeonato de Liga. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
2 partidos, sí. Girona-Betis volverá contra el Rayo, lógicamente sí podrá jugar la próxima semana contra la Real en Copa del Rey. ¿Lo consideran finalmente menosprecio?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, el comité de competición no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid va a seguir recurriendo, hay que decirlo. Ahora será el turno de apelación y seguramente si no llevarán el asunto al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero bueno, después de presentar las alegaciones en las que, entre otras cosas, aparecía aquella sanción que fue retirada al entonces jugador del Getafe, Greenwood, pues también hubo una historia con el Fuck You, que al final no fue tal. Aparece en el escrito de alegaciones del Real Madrid, aparecen también, bueno, pues un testimonio de Cristiano Ronaldo en una entrevista que hablaba de esta expresión muy comúnmente utilizada por los futbolistas
que en Inglaterra. Que decía que en Inglaterra por esto no te echaban, pero
exacto,
que en España te echaban.
Bueno, pues todo eso, como digo, ha sido desestimado y, entre otras cosas, dice el comité de competición que ni las imágenes ni las pruebas parciales que se acompañan permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta. Dice que, en particular, la prueba videográfica no permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esa frase de modo completo, siendo imposible, a juicio de este comité, apreciar la preposición que acompaña al verbo fuck, es decir, que no saben si dijo off o you, y que por tanto todo esto al final le da la presunción de veracidad al colegiado, al árbitro, al señor Munera Montero, y por tanto las sanciones de 2 partidos que, como digo, van a ser recurridos por el Real Madrid al comité de apelación.
Esa es la noticia de la última hora, de los últimos minutos. Jude Bellingham sancionado con 2 partidos. El Real Madrid recurrirá la sanción ante el comité de apelación. Y ojo que el futbolista del Leganés Munir, expulsado, si recordáis, en el Leganés Alavés del pasado sábado, le han caído 3 partidos. Propinó un golpe a un rival, aunque la imagen de televisión no es especialmente nítida. Roja directa, 3 partidos de sanción para el futbolista del Leganés. Y vamos con el partidazo de esta noche. Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Bueno, 2-3 para el Real Madrid, o 3-2 si lo preferís para el Real Madrid, después del partido de ida. ya los cuchillos, ¿quién ha metido los cuchillos por ahí?
Yo, porque cuando hablas del City, fíjate tú cómo estoy, del Toro, estos que están hablando de 70, 30, me da miedo. Me da miedo, yo más de 51... 49 no le doy. No le
he intentado quitarlo rápidamente, sí, pero sí, lo hemos escuchado.
Creía que era nuestro ingeniero, que ha visto que metido los cuchillos ahí sin
avisar. Ha quedado
avisar.
Muy oportuno. Ha sido nombrarlo sí. Y así, clavado. Nunca
la verdad que sí. Así es una de las grandes noches. Fíjate la diferencia tan brutal que hay de estar en octavos esta noche a las 11 o a las 12 si hay prórroga, a no estar. Es que te cambia totalmente la temporada. Es verdad que el Madrid no acaba de gestionar bien estas ventajas, tan verdad como que todos hubiéramos firmado un 2-3 en el partido de ida. ¿Os da un poco de respeto lo de esta noche o creéis que el Madrid no debe tener dificultades viendo cómo está el City y el resultado que trae de la ida, Carlos?
No, yo, vamos, máximo respeto. Estamos hablando de...
Más que respeto, temor sería la palabra, ¿no?
Sí,
respeto
porque,
siempre.
Primero porque estamos hablando de un equipazo que es verdad que está en horas bajas y que ha tenido muchos problemas este año y ya lo hemos visto en la temporada, en el partido de ida... Pero el otro día, por ejemplo, contra el Newcastle, jugó bien, le metió 4. Estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel y estamos hablando de un entrenador como Guardiola, que siempre tiene por ahí algo escondido, que habitualmente o en ocasiones ha sorprendido al propio Real Madrid. Y luego estamos con la propia historia del Real Madrid en este tipo de eliminatorias en las que...
Cuando ha venido con ventaja.
Evidentemente, por unas cosas o por otras, al final se han complicado las cosas y es verdad que generalmente las ha sacado adelante porque hay que irse ya muy atrás para ver este tipo de debacles europeas. Pues no sé, la última yo creo que fue aquella del Ajax, que vino con el 1-2 y le metió 4 luego aquí el Ajax. Es verdad que eso hace mucho tiempo... Pero es verdad que las ha pasado canutas contra la Juventus, contra el Chelsea. El año pasado, sin ir más lejos, el Bayern de Múnich venía al Madrid con un empate y se trae el buen resultado del 2-2 y con el 0-1 están hasta casi al final y tiene que ser Joselu en el último tramo con sus dos goles al que meta al final a Madrid en la final. Con lo cual, ese es el tema con el que más creo que yo que va a tener que batallar el propio Ancelotti y el Real Madrid para evitar cualquier tipo de relajación o de confusión durante el mismo.
Ahora escuchamos a Ancelotti la reflexión sobre este asunto. Claro, hay que salir como si esto fuera un 0-0 o peor, Juanma, porque si sales con un ápice de confianza pensando que tienes ventaja, lo puedes pagar.
Y esa es la duda que tengo yo, ¿cómo va a afrontar el partido el Real Madrid? Yo creo que el Real Madrid, hablando de porcentajes, decía Guardiola, Ancelotti ayer y tal, yo creo que está el Madrid entre un 70-30 aproximadamente, yo creo que el Madrid es claro favorito, pero un equipo que tiene a Haaland, que tiene a Foden, a Savinho, a De Bruyne, a Griezmann, a estos jugadores no se les ha olvidado de repente jugar al fútbol. Es verdad que el City no está bien, que lleva 3 derrotas consecutivas en Europa fuera de casa, que ha encajado 10 goles en los últimos 3 partidos fuera de casa, pero también es verdad que es un equipazo. Y cuando un equipo tan bueno se presenta en el Bernabéu y además tengo... la seguridad total de que van a ir a por el partido desde el principio, yo creo que puede pasar absolutamente de todo. Yo creo que el Real Madrid, el temor que tengo, va a salir a jugar al ataque, pero el temor que tengo yo es que de medio campo para arriba el City es un equipazo. Estén bien o estén mal, son jugadores de una calidad tan tremenda que pueden remontar perfectamente el partido. Yo creo que el Real Madrid, la clave es saber cómo va a afrontar el partido. Si lo afronta como, por ejemplo, el día del Ajax, que ganó 1-2 en Ámsterdam y después perdió 1-4, o el día del Chelsea, que recordaba Courtois hace poco, yo creo que se equivoca. Pero lo que tengo claro es lo que va a hacer el City. El City sabe a lo que va a jugar, va a ir a por el partido desde el minuto 1. Y con esa calidad que tiene, yo creo que la palabra que decías tú, miedo, temor, la mía es intranquilidad.
Intranquilidad, aunque el resultado es francamente bueno y el Madrid lo remontó en los últimos minutos allí en el Etihad. Hablaba precisamente Ancelotti, Carlos, sí, de cómo afrontar mentalmente el partido de esta noche teniendo en cuenta que partes con ventaja, ¿no?
Sí, no, y él además no esconde el pequeño favoritismo que puede tener el Real Madrid esta noche.
Obviamente.
Por el resultado que trae del partido de Manchester. Es así y dice que además psicológicamente es muy complicado, por mucho que todos pensemos que estas cosas se dicen en el vestuario, hay que salir como si la cosa fuera 0-0. Sí. O como si hubiera que remontar, él reconocía ayer que esto no es así luego, que es muy complicado metérselo a los futbolistas y por supuesto que el porcentaje de éxito para el Real Madrid esta noche está un poquito por debajo del 99% que decía Guardiola.
Bueno, él de verdad él no lo piensa. Le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo... que sea, nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde
ha salido bien.
Llegan con ventaja. Esto ya se ha producido en otras veces y en algunas ocasiones lo han pasado bastante mal para pasar. ¿Lo tiene en cuenta a la hora de plantear el partido para que no vuelvan a suceder? Gracias.
Pero esto es un tema psicológico que obviamente lo tenemos en cuenta, porque ha pasado muchas veces, pero también difícil arreglarlos. Puedes decir, no tenemos ventaja el partido. Tenemos que plantear el partido como si fuese 0-0 o como que tenemos que remontar. Esta es una tontería, nadie te cree, porque hay un dato efectivo. Nosotros hemos marcado 3, el City ha marcado 2. Lo que tú puedes cambiar es la actitud del equipo, el planteamiento del partido, sin hacer cálculo, intentar, como he dicho, de plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana, pero no puede olvidarte lo que es, que tenemos ventaja. No se puede olvidar.
Hablando del once, Carlos, Rüdiger titular en principio, duda puede ser Asensio o Camavinga y en función de eso jugaría Tchouaméni atrás o en el mediocampo.
Yo creo que la única duda, lateral derecho, si juega Valverde, Tchouaméni pasa al medio y si juega Asensio... Pues,
yo creo que juega Valverde, sinceramente.
Es lo que viene haciendo en los últimos partidos y yo creo que ahora mismo está bastante engrasado como para andar tocando dos.
Más ayer el propio
elementos.
Valverde dijo, no, estoy empezando a disfrutar de esta posición, ¿te acuerdas?
Sí, a mí me sorprendería, ya digo, porque sería cambiar dos elementos de defensa y cuanto menos toques, que además en los últimos partidos no está mal el Real Madrid defensivamente hablando, con lo cual creo que no va a tocar nada, pero bueno, sería la posibilidad de meter a Asensio de lateral derecho y que jugara Valverde con Ceballos en el medio. Pero vamos, de salida, Valverde, Asensio, Rüdiger, Mendy, Courtois al portero. En el medio van a estar Ceballos, Tchouaméni y Bellingham. Y arriba los dos brasileños, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. El que se quedaría de salida afuera es Camavinga, que a lo mejor... Bueno, pues a Ancelotti le interesa más teniendo en cuenta que si lo necesita para la segunda parte cambiar el ritmo, es un jugador a lo mejor más dinámico y más anárquico, que puede venir bien en determinados momentos, le venga mejor.
¿Lo ves bien así? Tchouaméni medio campo, atrás Asensio, Rüdiger, Juanma.
Bueno, yo pondría atrás a Rüdiger y a Asensio y lateral a Valverde. Ya sé que no es la posición habitual de Valverde, pero a mí me encantó en Pamplona. Yo creo que Rüdiger sale de una lesión, es verdad que va a jugar desde el partido inicial, pero con respeto y entre comillas hay que pensar que acaba de ser de una lesión y que el City se va a volcar al ataque desde el minuto uno. Entonces yo creo que la defensa para mí es más consistente teniendo a Rüdiger y a Asensio, y de lateral derecho, aunque sea otra vez por un partido, en el caso de Valverde. Y en el medio yo tengo clarísimo que Ancelotti iba a volver a apostar por Tchouaméni, es que lo tengo más claro que el agua, no de pivote, o sea, no de central. Así que yo creo que esa es la posición más idónea para afrontar este partido. Tengo claro para mí que el partido se va a decidir en el ataque. Yo creo que el Madrid le pudo meter 6 al City en el partido de ida. Le marcó 3 en la segunda parte y le pudo haber metido otros 3 en la primera. Si el Real Madrid está acertado en ataque, yo creo que le va a meter varios goles al City. El problema es que yo creo que el City también va a marcar. Yo estoy seguro que el City va a marcar 1 o 2 goles mínimo en el Bernabéu. Y que la clave está en ataque.
Yo creo que la clave, aparte del ataque, está... Fíjate, yo cambio el tercio, Carlos. A mí me parece que la clave es que el Madrid defienda bien. Si el Madrid defiende bien, en medio partido... Porque luego calidad arriba tienes, vas a hacer gol. Es muy difícil que esta gente, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, se vayan, Bellingham, se vayan sin hacer un gol. Pero la diferencia la está marcando el Madrid este año cuando hay compromiso colectivo y defienden bien o cuando no lo hay.
No, de hecho en la ida es verdad que les costó porque el acierto llegó en el tramo final. Y hasta el 86 el partido iba 2-1. Con lo cual les costó y tuvieron muchas. Creo que tampoco es lo normal que falle tanto. También es verdad que el Madrid está fallando últimamente bastante de cara a la portería contraria. De hecho, no ha ganado ninguno de los últimos 3 partidos de Liga. Perdió con el Español y empató contra el Atlético de Madrid y Osasuna. Le está costando ver portería, pero yo estoy con vosotros. O sea, tiene pinta de que va a ser un partido de bastantes goles. Suele ser un partido de bastantes goles, lo que nos ha mostrado estas últimas temporadas cuando se han enfrentado. Así que el que más atinado esté, pues se lo va a llevar. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Haaland, más allá del partido de ida, normalmente ha sido bien controlado por el Real Madrid y en este caso vuelve Rüdiger, que es su auténtica bestia negra.
¿Y cómo viene el City? Lo del 1% ya ha pasado a la historia, ya lo reconoció el propio Guardiola, ahora lo escuchamos. Va a haber cambios en el 11, puede estar Nico, puede estar Marmús. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, ya le preguntaban precisamente a Guardiola eso por el tema del 1%, que él mismo ha reconocido que era un poco ese pesimismo tras el partido de ida y que no era real, que el porcentaje del City obviamente es mayor que el de un 1%. Y vamos a escucharle porque viene a decir básicamente que todo puede pasar en el fútbol y que gran prueba de que todo puede pasar son los partidos que tuvo frente al Madrid en otros años.
¿Tú me crees que tenemos lo que dije, que tenemos un 1%?
No, yo creo que tenéis más.
Pues tenés razón. Esta vez os mentí. Estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 9% estaba ahí. A medida que pasan las semanas, no semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para evidentemente defender, pero intentaremos, claro que sí. Siempre hemos sido un equipo que hemos sido una máquina, que podemos perder en el 94, pero hemos sido una máquina durante 8 años cada 3 días. Nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Pero la realidad, cuando digo que las opciones son más difíciles, pues conozco mi equipo. Yo no me engaño a mí mismo. Yo sé cuando somos capaces de hacerlo, a un partido todo puede pasar. Pero yo sé de lo que hemos sido capaces en el pasado y lo que hemos sido capaces este año. El partido dices, ah, íbamos 2-1. Podríamos haber perdido el descanso 0-3. Y en los partidos que hemos venido aquí, tenemos que haber venido con 7 de diferencia. Es decir, el fútbol nunca se sabe. Ahora, yo no me engaño mismo, yo conozco muy, muy, muy bien a mi equipo y sé de lo que somos capaces mañana, pero también de lo que hemos sido capaces este año. Este año no hemos sido ese equipo solvente en muchísimas cosas que nos da el juego. La razón, Rodri, es una de ellas, sí.
Pues a esa baja de Rodri, que sumar también la de Akanji, que tampoco va a estar disponible, y casi sumamos ayer la de Kuzmanov, que tuvo problemas con la visa y terminó llegando a las 12:40.
¿No? Sí, sí.
Sí, a las 12:40 llegó al hotel solo, así que bueno, empieza un poco torcido la eliminatoria el uzbeko, que probablemente sea titular hoy en la defensa. Un 11 que va a plantear Guardiola, en el que, bueno, es complicado acertar, sobre todo en la defensa y en el medio. Lo único que parece bastante claro es que Guardiola va a estar en el lateral izquierdo, que Rubén Díaz y Stones serán la pareja de centrales si Stones no pasa al centro del campo, donde a priori parece bastante claro que va a estar Nico González.
Y Marmoush, por supuesto, que viene de meter los 3 goles en el partido frente al Newcastle. Sea de una manera o de otra, Carlos, lo que es evidente, a pesar del 4-0 del sábado, es que el City este año está teniendo muchos problemas y que, sobre todo, hay una gran diferencia con respecto a temporadas pasadas. No defiende con la misma energía, no tiene esa presión asfixiante sobre los rivales que tanto incomodaba a la hora de jugar la pelota, ¿eh?
Sí, lo vimos en la ida, que atrás es un problema serio el del equipo de Guardiola. De hecho, bueno, pues inventó esta historia con 5 centrales, no sé si iban a ser tantos, pero vamos, 4 seguramente, para recomponer la defensa con el tema del lateral derecho sobre todo. No creo que se atreva a sacar a Rico Lewis, sinceramente, visto lo visto en la segunda
Vinicius
parte de Manchester.
Vinicius lo hizo muchos días ayer.
Por eso digo que no creo. Se habla, pues eso, de las posibilidades de meter a Yaqué o alguna posibilidad más. Pero, evidentemente, me parece que el dato fue de 54-46 de posesión para el City en la ida. Incluso corto, me parece, para lo que suelen ser los equipos de Guardiola en los últimos años en cuanto a la posesión se refiere. Y luego es verdad que dio la sensación de que muchas veces era una posesión infructuosa. Hacía mucho más daño el Real Madrid cuando tenía la pelota que cuando la tenía el City. Pero ya digo, es el City, tiene futbolistas de un nivel brutal, sobre todo de medio campo para arriba. Lo de atrás ya veremos cómo funciona, porque con Ederson pues también hay que chutarle, hay que probarle, sí. Como suele ser habitual. Pero de medio campo para arriba, máxima atención y máximo respeto.
Y luego juegas en casa, Juanma, que eso es una baza indiscutible. Bernabéu lleno, a pesar del precio de las entradas, 115 creo, la más barata para el público en general. Vienen 2.000 ingleses aproximadamente. El Madrid en casa habitualmente se equivoca poco en competición continental, ¿eh?
Sí, eso es cierto, pero también es verdad que enfrente va a estar un equipo con una experiencia total y
grande,
absoluta.
Sí. Fíjate, Guardiola es su 13ª visita al Bernabéu.
Exacto, y los jugadores que tiene, que antes los citábamos, son de una experiencia total y absoluta para ganar perfectamente en el Bernabéu, ¿no? Yo recuerdo, en el partido de ida, con todo lo que estamos hablando de la debilidad del City, que efectivamente no tiene nada que ver con el de otros años, a falta de 4 o 5 minutos ganaba 2-1.
Sí, sí.
Ganaba 2-1 y el Madrid en ese momento
era claramente injusto, también te digo.
Claramente injusto, pero iba 2-1 y si no es por 2 errores de Infantil, de la defensa y del portero, pues el Real Madrid no remonta el partido y pierde y se va de Inglaterra con un 2-1 en contra. Entonces, es cierto que el Madrid es favorito, es cierto que lo tiene todo a favor, es cierto que el Bernabéu es una base importantísima, pero cuidado con el City, que es un equipazo y que va a salir al ataque desde el minuto 1, lo tengo clarísimo. Ahora, antes hablabas, José, de que este equipo no presiona atrás, que no asfixia al rival. Yo creo que ahí está la clave, porque el equipo inglés no es el de otras temporadas atrás, y si el Real Madrid sale como salió en Pamplona desde el minuto 1 por el partido, que a mí me encantó la primera media hora, yo creo que el Madrid puede ganar el partido perfectamente, pero cuidadito.
Claro, decía Juanma antes, Carlos, que el City tiene que salir a por el partido. Tampoco va a salir enloquecidamente,
no,
porque
siempre
es un gol. Claro, tampoco tiene una desventaja enorme, pero eso supone que si sales a por el partido vas a darle espacios a la gente de arriba. Y la gente de arriba del Madrid con espacios es donde realmente se sienten a gusto y hacen daño,
¿eh? A ver, de hecho, el planteamiento de Ancelotti en la ida fue un poco así. Es decir, juntó mucho al equipo, como dirían los modernos, en bloque medio, ¿eh? Mm. Un bloque bajo a veces. pero vamos, juntó mucho al equipo para buscarle la espalda, porque evidentemente tampoco son virtuosos del balón los Stones, Akanji, entonces, Ake, etcétera, etcétera. Pero no sé si van a salir, porque esta última respuesta de Ancelotti que hemos escuchado con el tema de sabemos que traemos una ventaja y esto no se puede negar, es una tontería. No sé yo si va a salir el Real Madrid decididamente a presionar y a intentar desde el primer minuto ganar el partido. Yo creo que de momento van a salir un poco a ver qué hace el City, eso sí, bien juntitos, como en la ida, y a ver por dónde respiran para intentar pillarles precisamente en alguna contra o a la espalda. Pero ya digo, yo creo que el Real Madrid hoy no va a salir con la iniciativa, por lo menos desde el principio, para intentar ganar el partido.
¿Esperas algún truco de Guardiola, Juanma, para esta noche, que nos tiene acostumbrados en este tipo de partidos?
Ah, bueno, yo es que Guardiola me espero cualquier cosa, para lo bueno y para lo malo. Fíjate lo que decía, que os mentí en la rueda de prensa con el 1%.
No hace falta que lo aclarara.
Ayer estuvo bien.
No hace falta, efectivamente. Sí, estuvo bastante bien Guardiola, pero máximo respeto al City y a Guardiola, que ha demostrado, vamos, muchísimas veces que es un entrenador top y que puede ganar perfectamente en el Bernabéu. Yo soy de los que piensa que hay que jugar el partido y que puede pasar de todo.
No es una exageración, Carlos, decir que hoy te juegas la temporada. Esta es la realidad. De pasar o no pasar, aquí hay un mundo, un abismo completamente diferente, ¿eh?
Sí, claro, es que sería, bueno, habría que tirar de hemeroteca para ver la última vez que en Madrid no está en octavos, de final. Claro, es verdad que este año el formato es distinto y esto ha perturbado a muchos equipos, fíjate, algunos, como ayer el Milan se ha quedado ya fuera de la competición, pero sería un palo. También es cierto que no te elimina el Escalerillas, si caes.
Equipazo.
Pero es verdad que es un palo, porque al final la temporada en Europa se te acaba y te quedas un poco con el sinsabor este de decir, bueno, sí, me queda la Liga y la Copa,
fíjate,
que no
al City
es mal
que con meterse en Champions será suficiente.
Aunque yo creo que, fíjate, ellos por cómo va la temporada, como que lo tienen más asumido, entre comillas, porque la Premier la tienen imposible, pero desde hace mucho creo que ya lo tienen asimilado. Y entonces es verdad que les queda este salvavidas, ¿no? Pero no sé, en el Madrid es cierto que sería un cierto terremoto, aunque ya digo que quedaría todavía lo más importante de la temporada.
¿Algún detalle más del partido?
El árbitro Ivan Kovacs, el rumano, 3 veces le ha pitado al Real Madrid, el último precedente además de buen recuerdo, porque fue este año en el partido del Dortmund en el Bernabéu, el del grupo, el famoso 5-2, la remontada ahí estelar en la última media hora. Le pitó también un Manchester City-Real Madrid, aquel del 4-3, sí, allí en Manchester, que luego remontó aquí el Madrid en el Bernabéu con los 2 goles de Rodrigo y toda esta historia. Y como tú decías, más o menos 2.200 aficionados ingleses van a estar hoy en el Bernabéu.
Juanma, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Una mínima pausa, más Champions.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones. Fiasco italiano, ¿eh? Ya cayó el Bolonia en la fase Liga de manera directa, pasó el Inter, pero es que anoche se despeñaron tanto el Atalanta de Bérgamo como el Milan. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Milan 1, Feyenoord 1. No había transcurrido ni el primer minuto de juego y ya el mexicano Santiago Jiménez había igualado la eliminatoria. Ocasiones para el Milan, pero Teo Hernández en el minuto 51 comete una gran torpeza. Se deja caer en el área cuando ya tenía
la segunda amarilla.
Claro, ya tenía una cartulina amarilla, el colegiado le muestra la segunda, es expulsado y a partir de ahí los holandeses se activan. Julián Carranza ponía las tablas en el marcador en el minuto 73 para pasar la eliminatoria y dejar fuera al equipo rosonero. El Feyenoord, que va a tener como rival al Arsenal o al Inter de Milán en octavos. El Atalanta, batacazo total y absoluto, cayó en la eliminatoria por un resultado global de 2-5. Ayer en el primer tiempo el Brujas ya ganaba 0-3 con los goles de Talvi y de Ferran Juglà, que prácticamente sentenciaban la eliminatoria. Lookman, nada más iniciarse el segundo periodo, anotaba el gol de los italianos, que jugaron los últimos minutos de partido con 10 por expulsión de Toloi. Lille o Aston Villa van a ser rivales.
Falló un penalti Lookman, sí, con 1-3, que le podría haber abierto el partido.
Podría haber abierto el partido Lookman, y luego Gasperini, la verdad es que le pegó un tarantino.
Dijo que es uno de los peores lanzadores de penalti que ha visto en su vida.
Pues efectivamente, fue lo que dijo Gasperini sobre Lookman.
Y luego el Bayern, lo que sufrió y lo salvó en el último suspiro.
Llegaban los muniqueses con ventaja al Allianz, pero tuvieron que sufrir, ¿y de qué manera? Nicolas Kühn adelantaba al Celtic en el minuto 63, y cuando parecía que el partido iba a la prórroga, Alfonso Davies empataba el partido y daba con sufrimiento el pase a octavos al Bayern Múnich. Un Bayern que se va a medir al Leverkusen o Atlético de Madrid en los octavos de final.
Y para la jornada de hoy, incertidumbre.
Perdona, queda todavía un Benfica-Mónaco, que empataron a tres, que
fue
un auténtico partidazo el que disputaron en el Estadio Daluz, Benfica y Mónaco. Los lisboetas llegaban con el 0-1 cosechado en la ida y lograron la clasificación para octavos con este dramático empate. Aktürkoğlu adelantaba a los lisboetas, Minamino y Benseguir dieron la vuelta al marcador e igualaban la eliminatoria. Pavlidis, desde el punto de penalti, restablecía la igualada. Lenikena, en el 81, daba ventaja a los monegascos, pero tres minutos después, Kökçü igualaba la eliminatoria y daba el pase a Benfica, que tendrá como rival en octavos a Barcelona o a Liverpool.
Y decía, porque hay dos eliminatorias claramente decantadas en el día de hoy, y la que está más incierta es el PSV-Juventus, porque los italianos viajan con un 2-1.
Sí, eliminatoria muy igualada, la que van a disputar en el Philips Stadion PSV y Juve, tras el 2-1 de la ida. Los neerlandeses llevan tres partidos sin ganar, mientras que los turineses llevan cuatro encuentros ganando. Aún así, los neerlandeses, en los últimos 14 partidos que han disputado en su estadio, han ganado 9 veces y han empatado en 5 ocasiones. Y ojito, que De Jong, Mauro Junior, Kardop y Berman están apercibidos de sanción de cara a unos posibles octavos de final. Las otras dos eliminatorias es un Dortmund Sporting de Lisboa. Recordemos que los alemanes vencieron 0-3 en tierras portuguesas, y Paris Saint-Germain Brest, en el partido de ida, los de Luis Enrique también vencieron por 0-3.
En medio de esta tormenta arbitral que viene asolando durante las últimas semanas, aparece el caso Munuera Montero y un posible conflicto de competencias, porque el árbitro que dirigió el último partido, Osasuna Real Madrid, tiene una empresa que ayer había informaciones que apuntaban, trabajaba con la Federación, con la Liga, con los clubes. Todo eso lo ha desmentido posteriormente el propio árbitro. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se trata de la empresa Talentus Sport Speakers, cuya actividad se ha relacionado con entidades deportivas, incluso con algunos clubes, lo que podría suponer un conflicto de intereses. Tal fue el revuelo que la Federación se vio obligada ayer a hacer un comunicado en el que anunciaba que habría un informe de investigación sobre el colegiado, en el que el propio árbitro estaba colaborando para aportar toda la información. Después, el mismo Munuera hacía otro comunicado para desmentir un posible conflicto de intereses por su doble actividad laboral. Munuera niega que su empresa haya facturado nunca ninguna cantidad a clubes o empresas de la industria del deporte y asegura que su actividad se limita a dar conferencias sobre los valores del deporte, destinadas fundamentalmente al público joven. Se trata de una empresa de apenas un año de vida que creó como un proyecto de futuro cuando deje el arbitraje. El asunto que más controversia ha creado es el servicio que esta empresa ofrece en LinkedIn, anunciando ofertas de trabajo de la industria del deporte a todos esos conferenciantes que acuden a las charlas, según Munuera, de forma absolutamente gratuita y sin ánimo de lucro. A todo esto, el propio árbitro le ponía anoche voz en una entrevista en la cadena COPE, donde anunciaba además el acoso que está sufriendo él, su familia, y anuncia medidas legales contra todas esas amenazas, y también pide una reflexión general sobre los ataques al estamento arbitral.
Tengo 9 hermanos que los están reventando. Tengo un padre con 80 años que esta mañana iba a misa y mejor me callo. ¿Tenemos derecho a esto? ¿De verdad tenemos que llegar a esto? El domingo, cuando llegué de Pamplona, pues fui a verlo, a mi madre sobre todo. Me fui a Jaén a verla porque mi madre tiene ya casi 80 años. Esta difamación, estas calumnias, uno la aguanta bien porque sabe a lo que se enfrenta cada fin de semana y estamos ya acostumbrados, por desgracia. Pero mis padres, coño, que han tenido 10 hijos, no se merecen esto. Ningún duro de ninguna entidad deportiva, lo digo en mayúsculas. nunca, jamás, el primero que haya vertido una denuncia falsa, una acusación falsa, una difamación sobre mi persona, vais para adelante, lo tengo 100% claro, ya está en mi despacho de abogado. Es que ya está bien, punto y final. Esto es imposible, esto es inaguantable. Mientras José Luis Mudena Montero esté en el campo o José Luis Mudena Montero esté en el VAR, va a seguir cometiendo errores. Si la gente pensaba que con el VAR se iban a acabar los errores, estaba muy equivocada, se van a seguir cometiendo. Y que el VAR no lo hemos inventado nosotros, que el VAR no lo hemos puesto nosotros, que el VAR lo han traído los equipos.
Otro asunto que también ha sido objeto de suspicacia es el hecho de que dos de los socios de Munuera en esta empresa sean dos excolegiados que siguen trabajando, eso sí, para la Liga. Se trata de Jesús Cárdenas, que trabaja en el área audiovisual de la Liga, y Sergio Sánchez Castañer. Este último, además, es que fue director de tecnología de la Federación, ahora trabaja para la Liga, y ojo, porque es propietario de otra empresa, de Portal y Sport, que comparte sede fiscal con la empresa de Munuera. Y esta, de Portal y Sport, sí ha realizado trabajos tanto para la Liga, para la Federación y para federaciones territoriales. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha preguntado ayer por esta relación con Sergio Sánchez y con Munuera, pues hablaba de que no lo veía del todo correcto.
Nosotros estamos viendo bien el tema, en el que tampoco me hace mucha gracia que alguien que presta servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro, pero Munuera no está prestando servicios a la Liga, porque evidentemente no lo consentiríamos, pero la mujer de César tiene que parecerlo, ¿no? Y no, ya está, ¿no? Pero insistir que Munuera no está prestando servicios con ninguna compañía a la Liga, ni a la UEFA, ni a nadie. Es su socio en otra sociedad.
De momento la Federación, aunque le tocaba no arbitrar este fin de semana, no le va a asignar partido, pero ojo, porque la UEFA, que sí iba a arbitrar o estaba dentro del cuerpo arbitral, era cuarto árbitro en un partido el jueves en la Conference League, le ha dejado también al margen en espera de esa resolución del informe que está realizando la Federación Española de Fútbol.
Javier Tebas, el presidente de la Liga, también se refirió ayer al arbitraje en general y a la presión que está ejerciendo el Real Madrid. En un minuto vamos a escuchar lo más interesante que dijo Tebas acerca de la situación. Dice que el arbitraje tiene que mejorar y mucho aquí en España.
Vamos a ver, quejas de los árbitros siempre ha habido, ¿no? No es una cosa de ahora, ¿no? Lo que pasa es que hay un club que hace mucho más ruido que antes, y muchísimo más ruido, y parece que todo pasa. La reflexión que hay que hacer, que es una reflexión que ya hicimos en su momento, es que el arbitraje español creo que es francamente mejorable, ¿no? Y yo creo que siempre cuando dicen son los mejores árbitros del mundo, no sé dónde está esa clasificación, ¿no? Lo que yo sé es que los clubes están descontentos en general desde hace tiempo y que se necesita una regeneración o un cambio en temas de estructura arbitral y demás cosas, ¿no? Pero a mí me preocupa más que quieran construir un relato que existe una competición adulterada, que es la que mantiene el Real Madrid, y no es verdad. Se está construyendo ese relato para hacer daño a la competición, que es lo que últimamente están buscando algunos dirigentes del Real Madrid, ¿no? Estamos pasando a discutir el fake you, fake off, ¿no? Ya aquí como a interpretar si esto es insulto o es menosprecio, no sé, ya. Y ahora lo que me faltaba por ver en el fútbol últimamente. Es verdad que los árbitros se están equivocando, es verdad, pero yo creo que se está sobreactuando en cierta manera, ¿no? Creo que lo dijo Valdano, no lo digo yo solo, ¿no?
Y dejó una frase sobre el caso Negreira, que sigue estando júdice y que la Liga no ha podido entrar porque prescribió, y que ha manchado indudablemente el arbitraje en general. Esto dijo sobre el caso Negreira.
Desde luego, si yo hubiese sabido lo del caso Negreira en el año 2019, ya te puedo asegurar que el caso Negreira no existiría, y a lo mejor Negreira ya hubiese ido a la cárcel y alguno más, pero lo sabemos cuando lo sabemos.
Y hablando de arbitraje, Bonilla, ayer el Atlético en su cuenta de X puso un tuit bastante polémico refiriéndose a la presión que se ejerce sobre los árbitros. Stop acoso arbitral ya, dice.
Sí, un polémico y duro tuit del Atlético de Madrid, que decía así: la maquinaria lleva semanas en marcha y tritura lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente ahora que imparte justicia sabiendo qué puede ser el próximo. Todo ello con el hashtag que acabas de comentar, Stop Acoso Arbitral Ya, y se citaba también a la Real Federación Española de Fútbol, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga de Fútbol Profesional y al Consejo Superior de Deportes.
Y sin citarlo, es un ataque en toda regla al Real Madrid, como ya pasó en el último tuit aquel de acosar, etcétera, etcétera, en las vísperas del derbi del Bernabéu, ¿eh?
Sí, evidentemente, yo creo que está muy claro a dónde y hacia dónde se dirigen los tuits del Atlético de Madrid en las últimas fechas.
¿El equipo ha entrenado esta mañana?
Sí, a entrenamiento del Atlético de Madrid, con todos a disposición de Diego Pablo Simeone, a excepción hecha de Coque. Jiménez ha vuelto al trabajo grupal. Recordemos que para Mestalla, Coque y Barrios van a ser ausentes. Hoy no ha probado 11 Diego Pablo Simeone, pero ha hecho ejercicios con dos grupos y en uno de ellos sí estaba la defensa, que a priori parece que va a formar de inicio ante el Valencia, con Molina, Jiménez, Lenglet, Azpilicueta y Samu Lino. Parece que el Atlético de Madrid a la hora de defender lo va a hacer con 5 en Mestalla. Marco Llorente de nuevo ha probado como mediocampista, así que la pareja Rodrigo de Paul, Marco Llorente en el centro del campo parece que va a ser clara.
Y entraría Azpilicueta, por tanto, en la defensa. Vamos con el Leganés, el Getafe y el Rayo. En el Leganés, la noticia de última hora, 3 partidos de sanción para Munir. Pedía 2 el Leganés, finalmente se ha quedado en 3, se pierde los 3 próximos partidos del campeonato de Liga. Y ayer en Parque Sur se presentó el documental Sueña Leganés, que pasa revista al año del ascenso, a la gran temporada que coronó el año pasado con el ascenso el equipo pepinero. Miguel.
Pues sí, estuvieron presentes en la presentación. Los jugadores, el míster Borja, el presidente, bueno, y estuvo hasta Tebas, como hemos escuchado hace un ratito. Y se animaron a hablar unos cuantos, entre ellos el capitán Sergio González y también Borja y Miguel de la Fuente. Vamos a escuchar sobre todo a Borja y a Miguel hablar sobre la ilusión de participar en un documental así.
La verdad que es súper bonito poder ver esto aquí todos juntos y recordar la temporada pasada, que fue increíble para todos.
No creo que sea la próxima profesión a la que pueda dedicarme.
Y hablaron también, como decíamos, Borja y Miguel. Este era hablando un poco sobre esta presentación del documental, como hemos escuchado. Y habló también Jorge Sáenz. Y también lo hizo Miguel de la Fuente, que habló de varios temas. Y en este caso lo hizo sobre el objetivo de la permanencia. Vamos a escuchar primero a Jorge y luego el segundo que habla es Miguel de la Fuente.
Va a estar complicada, estamos en donde nos suponíamos que íbamos a estar, obviamente. Entonces, bueno, nos va a tocar seguir peleando. Sabemos que tenemos un buen equipo, un buen cuerpo técnico para conseguir el objetivo, y de eso se trata estos 3 meses que quedan prácticamente.
Sí, yo creo que estamos en una buena posición, sin haber pisado el descenso. Creo que lo estamos haciendo muy bien y que nos vamos a salvar, obviamente.
Estuvo también presente el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, que habló sobre la concesión de Butarque al Lega, que ya, como él mismo dice, está a puntito de caramelo.
En términos de porcentaje, en un 99%. Creo que con eso te explica todo. O sea, está casi a punto totalmente. Está con una última revisión también por parte del Club Deportivo Leganés, que en el momento que nos dé el visto bueno, lanzaremos ya el pistoletazo de salida administrativa, que lo tenemos ya a punto de caramelo, la última revisión, y a ver si en los próximos días podemos dar alguna noticia al respecto.
Y el presidente del Getafe, Ángel Torres, estuvo en el acto de 25 aniversario de la Federación de Peñas del Getafe en el Teatro Federico García Lorca.
Pues sí, estuvo acompañado por Juan Iglesias y por algunos exjugadores del equipo. Estuvieron David Belenguer, Casquero, Jorge Molina, Sergio Pachón, Manu y Gavilán. El gran protagonista de la noche, sin embargo, fue el presidente Ángel Torres, que recogió el premio a Mejor Presidente y que hablaba sobre cómo le ha competido esta temporada el Getafe a los grandes, y atento sobre todo al final de la respuesta porque no tiene desperdicio.
Cada vez nos cuesta más, es decir, aparte de ganar, el convivir, porque hay una presión tremenda. Ahora la bronca que hay con el tema de los árbitros y con todo, porque claro, los equipos grandes están acostumbrados a que vas a salir, te meten entre el cero y te dan un cachetito, vaya equipo que tiene. Y cuando le ganan dicen, suele putar.
O como se diga.
Provocaba también las risas y los aplausos en el Teatro García Lorca. Y habló también el presidente sobre José Bordalás, del que dijo que tiene una edad en la que se merece entrenar a un equipo grande en Europa, y que este año ha tenido una plantilla menos compensada y que ahí están los resultados, y como decimos, que se merece entrar a Europa, sobre todo a un equipo si puede ser mejor de Champions, y que la prensa ha sido injusta con él y que ha callado muchas bocas.
Y en el Rayo, protagonista Augusto Batalla, el portero, está haciendo un temporadón, está cedido por River hasta final de campaña. Dice Batalla que está negociando ya el Rayo con el River para ficharlo y él quiere seguir.
Sé que están en conversaciones, mi pase pertenece a River, habrá que negociar, habrá que ver si el club denota esas ganas que por lo menos me lo dicen a mí de contar conmigo, que lo muestren, que lo hagan real, que lo hagan tangible. No niego ni oculto que me encantaría seguir, ojalá que las cosas se vayan encaminando para poder, como vos decías, echar raíces en un lugar donde me han recibido muy bien, donde estoy muy cómodo, donde mi familia es feliz.
Declaraciones a los compañeros de La Razón. Y en nuestro territorio Madrid al tanto nos centramos hoy en el filial de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El Sanse B milita en primera autonómica y de la mano de un entrenador extremadamente joven, Miguel García Zárate, de solo 28 años, está firmando una gran campaña. Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas. No solo de los filiales de los equipos madrileños de primera división e incluso de la agrupación deportiva Alcorcón vive Madrid al tanto. En primera división autonómica estamos teniendo la fortuna de hacer partidos y de seguir la trayectoria de tres filiales en el grupo 1 que la están liando. Y con uno de ellos, con uno de sus entrenadores, tenemos tiempo para charlar de la temporada, con Miguel García Zárate, más conocido como Zárate, entrenador del Sanse B. Zárate, ¿qué tal? Un saludo.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días.
Bueno, queda todavía mucha temporada, pero permíteme que te felicite por lo que ya habéis bailado, que ha sido mucho, ¿eh?
Sí, nada, muchas gracias por la felicitación y por la invitación, pero como tú dices, esto todavía no ha acabado, que nos quiten lo bailado, pero todavía queda lo mejor, hay que seguir trabajando y a ver si la felicitación a final de temporada tiene más sentido.
Mister, explícanos cómo es tu equipo, porque tiene unos datos y unos números que son absolutamente brutales, es decir, si la definición de fútbol total os vale, cuéntamelo.
Sí, pues mira, un poco para poner en contexto, ya es esta temporada y media la que estoy aquí en el filial del Sanse, y pues bueno, este año hemos empezado con un bloque de casi 14, 15 jugadores renovados respecto al año pasado, y pues fruto de esas renovaciones, de ese bloque muy muy sólido que hemos podido renovar y continuar este año, quizá el trabajo está teniendo este año mucho más sentido, está siendo mucho más fácil asimilar todo y pues bueno, ese puntito de eficacia o puntazo, por decirlo así, que estamos teniendo de cara a gol, que lo que tú dices, los datos son buenísimos, estamos rozando unos números de goleadores impresionantes y pues oye, que los chicos no se les vaya esa flechita porque les está entrando todo y muchas veces pues es lo que les pedimos, que tengan esa confianza, esa seguridad en ellos mismos para poder estar acertados de cara a gol.
Bueno, en el momento que estamos haciendo esa entrevista, 49 goles.
Sí, bueno, la verdad
es una barbaridad.
Sí, son datos muy buenos y bueno, no solamente repartidos en un jugador, sino que las cifras goleadores de muchos jugadores están siendo muy buenos, incluso de defensas, o sea que el nivel del equipo ofensivamente está siendo bestial y pues bueno, es un poco lo que queremos a través del modelo de juego, generar las máximas ocasiones de gol posible y que, oye, sea cuestión de probabilidad que metamos más goles.
Esto certifica también el buen trabajo de cantera que se está haciendo en el Sanse desde hace ya bastantes temporadas.
Sí, totalmente. O sea, además se puede reflejar con hechos que ya hay bastantes casos de éxito en dos años de, pues oye, al final ese objetivo de formar futbolistas para el primer equipo, pues como es el caso de Aarón, que el año pasado jugó con nosotros y este año ya es ficha de primer equipo. Ian, que el año pasado está en el juvenil A y también ficha de primer equipo. Este año Jacobo, Iván ha conseguido debutar. Pues bueno, muchos jugadores que están. Axel también que ha conseguido debutar y tiene una renovación para el año que viene. Entonces, pues bueno, ya que se certifique todo el trabajo de cantera en hechos, que oye, que ya esos jugadores tienen ficha con el club y han alcanzado a debutar y el club confía en ellos, pues creo habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas aquí.
Partido que os hacemos, partido en el que marca Jacobo de Oro. O sea, cuéntanos, ¿cómo es este killer? ¿Qué futuro le auguras? ¿Cómo está trabajando?
Pues bueno, a raíz del trabajo suyo individual que hace no solamente en el día a día, en los entrenamientos, tanto con primer equipo como el año pasado lo hacía con nosotros, luego él tiene una mentalidad muy muy buena, luego pues oye, esa confianza en el que está ahora le ayuda a que oye, los partidos que ha jugado, sus cifras son impresionantes y bueno, todo yo lo baso en esa confianza que él tiene en él mismo y esa seguridad de afrontar. Pues oye, cada partido que ha jugado con nosotros en el filial ha conseguido marcar.
Fíjate, estoy pensando, la única desventaja que podéis tener vosotros con relación a un grupo muy potente y en donde están disputándose el ascenso también primeros equipos de clubes es la juventud, ¿no? Pero al final es que tanto vosotros como Las Rozas como Adarve también estáis demostrando pues una madurez que no es acorde a la edad que tienen los chicos, ¿no?
Sí, o sea, por un poco, también poner el contexto, o sea, que bueno, yo hace 3 años he dejado de jugar al fútbol y he jugado en estas categorías, ya en el Pardillo, en la antigua Preferente, en Tercera División. Creo que se está profesionalizando mucho más los clubes, sobre todo en cantera, y el hecho de también poder entrenar por las mañanas, varios días, casi hasta 5 días por semana, les acerca a los chicos a tener unas herramientas que, a pesar de su juventud, les equilibra más la balanza con esa experiencia y con esa veteranía, pero ellos están también igual de preparados a pesar de su juventud y están en unos contextos muy cercanos al fútbol profesional en cuanto a herramientas, métodos de entrenamiento y, pues bueno, eso luego se refleja también en competición. Y lo que antes a lo mejor era que los filiales en esta categoría podían sufrir más, ahora lo que tú dices, las Rozas está arriba, nosotros estamos arriba, entonces, pues bueno, creo que se compensa a través del día a día y de las herramientas que se les proporciona a los chicos.
Y ahora hablamos de tu libro, canterano del Majadahonda y jugador del Villanueva del Pardillo, pero es que tienes 28 años. Cuéntame a mí, cuéntanos por qué el abandono del fútbol como jugador y con edad de jugador, liarte la manta a la cabeza y ser entrenador.
Pues bueno, sí, la verdad que recuerdo mi etapa con el Rayo Majadahonda muy muy bonita, la verdad que fueron muchísimos años en los que estuve ahí en la cantera y pues bueno, luego esa etapa fútbol senior en Villanueva del Pardillo y el hecho de compaginar, jugar con entrenar, unos años pues más niños pequeños en la base, sí. Ya luego lo vas compaginando con juveniles, pues ya cada vez se va creando esas mariposillas y esa visión un poco más a largo plazo de que bueno, que el fútbol es mi pasión como jugador, es lo que todos hemos querido soñar de ser futbolista, pero bueno, siempre vas creando ese plan B, oye, ¿en qué te vas a dedicar? Y pues bueno, cuando ya vas entrenando un poco más más mayores, juveniles, vas viendo esa competición más cercana al mundo entrenador, ya lo tuve claro que había que tomar una decisión para poder dedicarme a ser entrenador y pues oye, doliéndome mucho y colgando las botas y cogiendo la pizarra, pues no me arrepiento de nada porque es algo también que me apasiona, estoy disfrutando de lo que es entrenar mucho, están saliendo muy bien las cosas y pues bueno, esa fue un poco el doble rasero en el que dice, sigue jugando o entrenas, y fue una visión mucho más profesional la que me llevó a dejar de jugar y ponerme a entrenar.
Y una decisión, visto lo visto, más que correcta. Mister, sí. Que ha sido un placer hablar contigo y hablar de tu equipo. Felicidades, insisto, por lo hecho. Y ojalá que sigáis siendo noticia esta temporada en Madrid al tanto.
Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, por charlar un rato, por darnos también esa visibilidad al fútbol de más abajo. Y nada, esperemos que estar aquí más veces y eso será buena señal.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Y en baloncesto parece inminente la marcha del jugador del Real Madrid, Dennis Smith. Él mismo ha subido a su cuenta de Instagram un tuit de un periodista americano con un amplio seguimiento en redes en el que informa que abandona el Real Madrid y vuelve a Estados Unidos para intentar jugar en la NBA. Y a las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta los escándalos arbitrales son capaces de llevarse por delante la previa de un partido como el de esta noche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City, del que poco se habla por culpa o gracias, cada uno que lo entienda como quiera, a Munura Montero, investigado ahora por la Liga y por la Federación por una supuesta incompatibilidad en cuanto a conflictos de intereses se refiere. Llama mucho la atención que en este caso Munura Montero quiera hablar para denunciar todo lo que está sufriendo, que hace bien en denunciarlo, pero que callen para no explicar las decisiones que toman sobre el terreno de juego. Muchos más nombres propios a lo largo del programa, a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, como Courtois hablando de Bellingham, de Vinicius, pero también de Simeone, al que pone por las nubes. Por las nubes fue la presentación de la Fórmula 1. Y por las nubes hay un campeón del mundo de Muay Thai en Alcorcón, que empezó en la lucha para defender a su madre. La historia es absolutamente extraordinaria.
Si os habéis incorporado tarde a la emisión, os recuerdo que Jude Bellingham ha sido sancionado con 2 partidos por el Comité de Disciplina. Ahora, noticias, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, con Rodrigo de Pablo, y a partir de las 8:30 os contamos el Real Madrid-Manchester City con Nacho Aranda al frente de los mandos. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.